Padre, hemos te adoramos en canto y alabanza. Ahora continuamos con nuestra adoración. Creemos que la adoración va a través del canto. Creemos en adorarte. Abriremos la palabra, tus palabras. Estamos dispuestos para honrar a que tu Espíritu nos hable. Que nos, así como nos, queremos oír cómo te mueves, cómo nos guías como individuos y a, también a todos unidos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Hace como 1600 años, la iglesia estaba medio desesperada, desde Alejandría en Egipto hasta Constantinopla. La razón por qué estaban desesperados era que los cristianos, hace 1600 años, que estaban indecisos de qué creer y qué era la verdad absoluta. La persona de Dios, la naturaleza de Cristo, la idea de la Trinidad, de que Dios eran tres en uno. Las razones que batallaban con esa idea es porque hubo un individuo llamado Arias de Alejandría en Egipto, que vino a la región y dijo que no era nada verdad, que Dios no existía. Así que se juntaron como unos 300 líderes en un pueblo que se llamó Laodicea. Y dijeron, esto es lo que vamos a creer, en lo que creemos. Algunos quizás lo recuerdan. Creemos en un solo Dios, el Padre, el que ha hecho el creador de cielo y tierra, de todo lo que se ve y lo que no se ve. Creemos en un solo Señor, Jesucristo, el único Dios, Hijo de Dios, y creado por Dios el Padre, Dios de Dios, luz de luz, verdad de Dios, y es creado, no hecho, sino de la misma sustancia que es Dios. Creemos en el Espíritu Santo, y así continuaron. Para ellos, esto era, no era algo que podía negociar, nada que se podía cambiar, cosas que formaban lo que no se podía cambiar. Esto era lo absoluto, la verdad absoluta para ellos. Entonces, hoy, en este día, hay mucha gente que no está tan segura de que es absoluto y qué es lo que debe de ser una verdad absoluta, aunque se oye triste, pero son creyentes. Fue Mark Twain el que dijo, la luz puede viajar en derredor de la tierra, mientras que la verdad todavía puede estar entretenida en alguna parte. Hay un ejemplo de cómo los periódicos recogen su información. Si ustedes van a una tienda a recoger su comida, ven un montón de periódicos y magazines donde hay diferentes historias. Las historias que hay en estos periódicos en las tiendas. Un mami extranjero está correteando en nuestras calles. Los colchones de vacas ayudan a producir más leche. La mamá que está en una dieta de gallinas pone huevos más grandes. Los aviones que bombardearon en la guerra segunda se encontraron en China. Una mamá da luz a un niño muy grande. Aquí está este, está interesante. Un vampiro ataca a los árboles. Entonces esto es absolutamente ridículo. Y con todo y eso están como encabezados de los periódicos. La luz puede viajar en derredor de la tierra, pero aún la verdad está atorada. Esta vez vamos a leer la carta segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, donde encontramos la verdad, donde hay una verdad absoluta. Les voy a dar una pequeña historia. Esta semana y la semana próxima vamos a continuar en este mismo tema. Una de las temas de que Pablo escribió a joven Timoteo. Timoteo está en Éfeso, continúa guiando a la iglesia. Uno de los temas claves de que le escribe es apostasía. Recuerden esta palabra. Sea que la gente que se está separando de la verdad, esto se les llama apostasía. Esto estaba sucediendo todavía a estos días en Éfeso. Después de ciertos días, 30 años después de Jesucristo estaba sucediendo esto. 30 años después de que Jesús existió, 30 años después comienzan estas iglesias nuevas y todavía hay casualidades o fracasos. Esto no nos debe de sorprender, porque desde el principio, en el jardín del Edén, Satanás fue el que vino y derramó su mentira y dice a Eva, ¿acaso Dios no dijo? ¿De veras Dios dijo? ¿Eso es verdad? Con todo y eso, nuestro Señor Jesucristo preguntó a esta pregunta desconcertante en Lucas 18. Dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Esta es una pregunta desorbitante. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Es por eso que estamos nosotros viendo la iglesia históricamente ha sido atacada de los que están afuera de la iglesia. Pero ahora vemos que está atacada por los que están dentro de la iglesia. Quiero mencionar algunas cosas, algunos términos que quizás algunos de ustedes no han oído. Algunos de ustedes los han oído y no saben de qué se trata. Quiero ser muy claro con ustedes acerca de lo que es bíblico. Para mí, es una preocupación que hay un movimiento que está comenzando que se llama la iglesia surgiente o naciente. Hay muchas iglesias que se están uniendo a esta idea. Pero una de las marcas que distingue estas conversaciones, como le llaman movimiento, es que no encuentran y dicen que no hay una verdad absoluta, que no hay una forma de entender la verdad absoluta. Eso simplemente se llama liberalismo. Es relativismo y liberalismo. El problema es que ahora muchos de estos se están llamando cristianos evangélicos. Tenemos que saber qué es lo que estamos oyendo. Tienen que levantar nuestras antenas y estar prevenidos. He oído una discusión que una persona estaba discutiendo entre Abraham Lincoln y un individuo y no podían entenderse. Pero precisamente Abraham Lincoln le dice a esta persona, ¿qué tantas patas tiene una vaca? El individuo dice, pues cuatro, dice. Claro, entonces Abraham le dice, sí, está bueno, ahora te voy a decir, supongamos que a la vaca le cuentas también la cola como si fuera una pata, ahora ¿cuántas patas tiene la vaca? El individuo dice, pues cinco. Lincoln le dice, sí, es donde estás equivocado. No importa cuántas veces cuentes la cola de la vaca solamente tiene cuatro patas. No importa cómo le llames. No importa cómo la gente le llame a Dios, Jesús, cristiano, fe. ¿Qué quieren decir con esto? Vamos a leer a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, algunos de estos versos. Y luego seguiremos con esto. Dice, 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo está escribiendo a Timoteo y les está diciendo que hay una condición inadecuada en Efeso. Pablo le está escribiendo, le está diciendo estas condiciones. Por eso se fíjese en esta palabra que dice, te encarezco o te mando, te ordeno. No trae una idea nueva, sino que simplemente está diciendo, te mando. Este es lo que estamos viendo aquí. Mientras que estoy mencionando en la introducción que hay una influencia de apostasía. Gente que se está separando de la verdad ahora. En Efeso. Y forma un tema que suple y se puede ver en estos versos. Regresemos al capítulo 1 de 2 de Timoteo, comenzando con el verso 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia, de los cuales son Figeleo y Hermógenes. Y los nombra, Pablo los nombra. De veras que yo no quisiera que mi nombre estuviera escrito en una situación con este y en un libro que va a existir para siempre como la Biblia. Vamos al capítulo 2. Capítulo 2, verso 15. Notemos la forma en que Pablo le habla. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vean esa palabra. Recuerden esa palabra de verdad, esa frase, que se les grabe en su mente esta frase, palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabras, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra corcomerá como granguena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Verso 1. Sabrás que en los últimos días vendrán gentes amadores de sí mismos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, y todas no desean lo santo, sin propio control, brutos, traidores, amadores de los deleites, pero no aman a Dios. Sobre todo eso, sobre esto, vemos esto, teniendo forma de que aman a Dios, pero de veras niegan la verdad. Con tal gente no te reúnas, porque este tipo de gente, estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar a la verdad. Todo esto está sucediendo. 30 años después de que Jesucristo vino y el evangelio ya había penetrado, no se lleva mucho tiempo para que la mentira camine. No solamente está en 2 de Timoteo. Esta advertencia está caminando por ahí. Y se oye en las palabras de Pedro, y ustedes se preguntan, ¿por qué está dando advertencia una y otra vez? Y también Juan y Pedro, es que la gente se estaba separando de la verdad. Si ustedes quieren buscar esto, no tienes que buscarlos ahorita, pero márquenlos y después lo mía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, Jesucristo viene, ese día no vendrá, sino que venga primero la apostasía, o sea, la separación de la verdad. Primera de Timoteo 1:18, y pensando en muchos ya se han separado. Segunda de Pedro capítulo 2 habla de esto. Hay maestros entre ustedes que secretamente traen herejías destructivas. Juan también habla de lo mismo y dice, 1 de Juan capítulo 2 verso 19 dice, ellos eran de nosotros, pero de veras no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran continuado con nosotros. Y también Jesús en Revelación capítulos 2 y 3 recuerda que habla de las iglesias, de las siete iglesias, y todas esas iglesias, casi todas, dice, yo conozco sus trabajos, conozco sus formas, pero casi a todas les dice, pero tengo algo en contra de ti. Ya sea que sea a Efesio, perdiste tu primer amor, o los que están enseñando la doctrina de Balaam, o los que recuerdan a Jezabel, todas estas iglesias se estaban a cierto nivel retirándose de la verdad. Lucas capítulo 18, el Señor dice, cuando el Señor venga, encontrará fe en la tierra. En el Nuevo Testamento habla y da todas estas advertencias a la iglesia. ¿Por qué? Veramos por qué. Porque la iglesia siempre ha estado al frente peleando la verdad. Una guerra de verdad. o peleando acerca de la verdad, siempre. Vamos a explicar un poco de esto. Pablo escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Oyen esto? Le llama a la iglesia el pilar y fundamento de la iglesia, lo que quiere decir que cuando vengan ataques, cuando vengan esos ataques o guerra contra la iglesia prevalecerá. No nos debe sorprender cuando vienen los liberalistas atacándonos, o cultos atacan a la iglesia. No nos debemos sorprender cuando hay ataques y iglesias se separan, porque la iglesia es el ataque número uno. Va a haber ataques. Por eso es que la iglesia debe estar preparada siempre contra estos ataques. Hay una organización que ustedes ya habrán oído. Se llama la WCC, Concilio Mundial de Iglesias. Concilio Mundial de Iglesias, lo que quiere decir es, ¿han oído este nombre? Un concilio mundial. Hay como 550 millones de personas que van en diferentes organizaciones y están en varios continentes y pertenecen a este Concilio Mundial de Iglesias. Están basados en Ginebra, Suiza. Se reunieron como 25 teólogos en una de esas reuniones, en este Concilio Mundial de Iglesias. Y dijeron estas expresiones: todas las tradiciones de la iglesia son ambiguas. En otras palabras, es combinación de bueno y malo. Pero necesitamos movernos teológicamente para encontrar la salvación a través de un cometimiento perfecto después de Jesús. O sea que no, Jesús no es suficiente. Uno de sus teólogos en este Concilio Mundial de Iglesia era un coreano llamado Chung Hum Shin, algo así, si acaso lo dije correctamente. Con tristeza dijo: he descubierto que mi corazón es budista, pero mi cabeza es cristiana. No, quizás yo mismo no tengo idea de qué quiere decir esto. Esto nos trae rápidamente yendo a los nuevos movimientos que están surgiendo ahorita, las iglesias nuevas que están surgiendo. No podemos estar tan encerrados contra ellos, porque tienen cosas muy buenas. Allá por 1990 comenzó como una conversación, como un diálogo. La gente se reunía y se decían esta pregunta: ¿Cómo debe de ser la iglesia en la era futura? O sea, ¿cómo debemos de explicarlo para las generaciones nuevas? Pero en esta conversación le avientan diferentes formas de pensar, pero sobre todo le avientan ideas liberales. Y se reúnen todos y niegan la verdad absoluta. Ellos creen que no hay una verdad absoluta. Uno de ellos dijo: el concepto de verdad absoluta es una realización que puede de ser algo muy peor, o una clase muy peor. Entonces, si les preguntamos acerca de Jesús, salvación, acerca del pecado, de cómo ir al cielo, todos varían y tienen unas creencias muy ambiguas, o sea, diferentes. Voy a darles un ejemplo. Si tú tuvieras un carro Lexus nuevecito, contiene todo, hasta los iPads, aire acondicionados, todo, tiene GPS, televisiones, tiene todo. Bien nuevecito, un Lexus nuevo. Si una persona viene y te dice: ¿cómo sabes que es un Lexus? Y dice aquí que es un Lexus. En palabras, dice: es un Lexus. ¿Cómo sabes que es rojo? A lo mejor es azul. Ahora alguien más viene y te dice: ¿cómo sabes que camina ese automóvil? Otros te van a preguntar: ¿sabes que tiene bolsas de aire? ¿Cómo sabes que tiene transmisión automática? Y así, te continúa diciendo. Alguien viene y te dice: ¿y cómo sabes que en verdad es un automóvil? Entonces, sustituyamos el automóvil con Jesús, y esa es la misma mentalidad que viene con todos estos movimientos que han surgido. Hay la condición permanente que hubo 30 años después de Jesús. Y es por eso que Pablo le está escribiendo a Timoteo. La primera, notemos algo aquí. algo más que podemos ver aquí, la condición era importante porque sabíamos que venía, el juicio vendrá, la evaluación vendrá, vendrá una evaluación. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hay mucho en este verso. Vamos a sumarizarlo de esta manera, explicando que Pablo está diciendo, Timoteo, óyeme, no cambies nada. Entiéndeme, esto es bien importante. El facto es de que un día estarás frente a un Dios santo para darle cuentas de lo que predicaste. Por eso es que ahorita tienes que predicar la palabra. Últimamente, ni vamos a darle cuenta a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestro hermano, hermana, a nuestro vecino, al pastor, al comité, a una denominación. Últimamente le daremos cuentas a Dios. Y el asunto es que tan bien lo hiciste, qué tanto moderna, en qué forma tan moderna lo hiciste. El asunto es que tan fiel fuiste a la verdad, Timoteo. En esto que te quiero decir, que vas a presentar cuenta y de la venida de Jesús, pon cuidado y predica la palabra de verdad. ¿Qué tantos de ustedes? ¿Qué tantos de ustedes cuando yo oigo acerca de Jesús viene, me alegro? Y le voy, me alegro, yo me alegro. Quizás puede ser mañana, yo me pongo alegre cuando dicen que Jesús vendrá. En mis escritos, cuando he estudiado la historia de las iglesias, he visto que la segunda venida de Jesús es la culminación de toda la cristiandad, de todo lo que hablan los cristianos, porque esto es la respuesta a la oración de Jesús. ¡Venga a tu reino! ¡Venga a tu reino! He descubierto también que la Biblia apunta a la venida de Jesús, la segunda venida, como 1845 veces la Biblia habla de la segunda venida de Jesús. Hay referencias que influyen a la segunda venida de Cristo. La mención de la primera y segunda de la segunda venida es 21 veces. Jesús personalmente 21 veces y 50 veces diferentes habló, estén preparados, el Señor viene, prepárense, el Señor viene. No nomás esto, sino que muchos de los cantos que usamos en la iglesia son acerca de la segunda venida de Jesús. Esta señora Julia escribió el himno de las batallas. He visto la gloria de la venida del Señor. Isaías dice, gozo al Señor, el Señor viene, la tierra recibirá. No tiene nada que ver de la Navidad, pero lo usamos en la Navidad. Ese canto que dice, oh, qué tan grande eres. Dice, cuando Cristo venga, las aclamaciones y me llevará a su cielo lleno de gozo. Pero aquí hay una cosa que vemos en el reverso. La Escritura nos apunta a la segunda venida, al regreso de Cristo, al juicio que seguirá todo esto. Todavía cantamos cantos alegres que nos llevan, nos hablan de ese evento y con todo esto. Algunos de las iglesias modernas no quieren hablar de esto. Algunos hasta dicen, hablan buscando a Jesús, de la venida de Jesús. Es medio tonto. Y la gente se cree. Va a ver que es uno de los que están con estas creencias. Dice que Rod Bell está en Grand Rapids, Michigan. Dice que hablar de la venida de Jesús es horrible y tóxico. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Horrible y tóxico? Mi Biblia dice que es gozoso, una esperanza gozosa. ¿Qué quiere decir este hombre con tóxico? También él dijo que todo el sistema de que habla, estas cuantas gentes hablan y que creen y que van al cielo y todos los demás van al infierno, esto es un sistema inaceptable. Esto quiere decir que todo lo que significa salvación por gracia y por fe no va de acuerdo con este Señor. Ahora, tenemos que estar espiritualmente alertas. Todos, quizás les puedo decir que a lo mejor sabemos mucho, tenemos mucha información, y no sea que vayamos a desarrollar callos, que ya no podemos recibir la verdad. Este señor escribió que la cristiandad no debe de caer en un incendio ni en aguas hondas. Sí, ahora vamos a ver este texto en el verso 2. Después de que hablamos de las condiciones que había y la evaluación, escribe de las obligaciones. que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad y el oído y se volverán a sus fábulas. Timoteo está en Efeso y oye de que Pablo le dice, ¿qué debes de decir? Predica la palabra. No prediques qué es otras cosas, sino lo que quiere significar, qué quiere decir predicar. Predicar quiere decir heraldo. Heraldo, ¿qué quiere decir heraldo? Que en el idioma de Escaruso es predica, es la palabra que se refiere a un mensajero imperial, un hombre que llevaba mensajes imperiales. Este era un individuo que corría por las calles proclamando pólizas o leyes o eventos nuevos que habían de tomar lugar. El emperador va a venir. Entonces este señor se iba por la calle gritando, el emperador viene, el emperador viene. Este se le llamaba el heraldo. Aquí está Timoteo rodeado de mucha gente sabia, con mucha capacidad, mucha inteligencia, que estaban tratando de torcer la verdad. Pablo le escribe, le dice, Timoteo, te encomiendo solemnemente frente a Dios que prediques la palabra. Ahora, yo estaba teniendo una discusión con alguien esta semana acerca de este texto. Estaba yo diciendo, predica la palabra, y me pregunta, dice, la palabra se debe referir a Jesús como Juan 1, al principio la palabra era el verbo y el verbo era en la carne. Entonces dice, no prediques acerca, dice, sí o no, sí y no, pero generalmente Jesús tiene que estar envuelto, si no, no tienes evangelio. Esta de veras aquí no es la idea, sino predicar la palabra, sino que dice, predicar la verdad de las escrituras. Recuerden, yo les permití que se recordaran esa palabra, palabra de verdad. Ahora traigan esa palabra, palabra de verdad, y predica palabra de verdad. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Vamos al capítulo 3 y verso 15. Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra, igual que la palabra, que es igual, y predicar la palabra. Notemos en el verso 3, la palabra doctrina. Entendemos esto, lo entraremos después, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Si hay una palabra que yo me siento triste por eso, es esta palabra. Me siento triste por esta doctrina. Pablo, como mucho, la usa mucho, pero siento mucha tristeza por la palabra doctrina, porque la gente que habla de doctrina habla como que es una palabra maldiciente. Es como la oyo que la mencionan. Yo no estoy en doctrina, men. Yo no estoy en doctrina. Yo nomás quiero hablar de Jesús. Oh, suena muy humilde y muy santo, pero en verdad está raro. Yo no estoy en doctrina porque las doctrinas son dogmas y técnicas. Yo simplemente estoy en el movimiento de Jesús. Y última hora, no sabes nada de Jesús si no supieras de la doctrina. Si no hubieras oído doctrina, no supieras de Jesús. Eso es lo que quiere decir. Capítulo 3, verso 16 dice, toda doctrina es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para predicar. Verso 2 y capítulo 8 dice, predica la palabra en temporada y fuera de temporada. Dice, enseña, la misma palabra, doctrina, la misma palabra. Capítulo 3, vendrá el tiempo cuando no recibirán la sana doctrina. He oído mucha gente que dice, no quiero discutir doctrinas, es una trampa. No serán como yo, pero cuando yo compro un instrumento, no me gusta oír del instrumento. El instrumento es bueno, pero el manual tiene muchas y muchísimas preguntas. Es como un alto para la puerta. El gadget trabaja, y cuando el gadget no trabaja, cuando este instrumento no trabaja, vas y buscas el manual. Y mucha gente va a su iglesia como usando el instrumento sin querer usar el manual. Quieren tener iglesia sin el manual. Entonces, hoy, mucha gente, hoy mi preocupación es que hay muchas iglesias que es muy importante cómo te sientes acerca de la verdad, cómo te sientes acerca de los que se habla, en lugar de buscar qué es la verdad, que sea tu objetivo, la verdad sea tu objetivo. Dios le dijo al profeta Oseas, mi gente fracasan por falta de estudiar. Continúa en la doctrina de los apóstoles. 1 Timoteo capítulo 4 dice, hasta mientras que yo vengo, encárgate de la escritura, de la exhortación y de la doctrina. Pablo le dice a Tito, le dice, enseña lo que sea la sana doctrina. Había un señor llamado Montgomery, no sé si ustedes lo oyeron, pero él escribió estas palabras: no tenemos una iglesia fuerte hoy, sino tampoco tenemos muchos cristianos fuertes. Podemos buscar que la razón, la causa es porque les falta sabiduría espiritual. Pregúntele a un cristiano normal y después de que le expliques, te va a decir, vas a encontrar que su Dios es un diosito y que lo lleva en sus sentimientos. Yo he cortado 4 veces en los evangelios, 4 veces, cuando Jesús Cristo dijo a los religiosos espirituales de esos días, ¿no han leído? ¿Acaso no han leído que ustedes son escribas, fariseos y buenos maestros, pero ¿han leído la Biblia? No han leído. Aquí es donde las cosas se ponen medias sucias en la iglesia, cuando claramente dicen que la escritura no es clara, que no está clara. Uno de ellos dijo, y lo leo, no sé si alguien ha entendido el evangelio correctamente. ¿O de veras? Entonces Juan no lo entendió bien, Pedro no lo entendió bien, Juan no lo entendió bien. Ahora, ¿vendrá Dios a enseñarnos? Entonces estas gentes creen que no hay forma de entender una verdad absoluta. ¿Qué es verdad? Dijo Poncio Pilatos a Jesús. ¿Qué es verdad? Algunos creen que es una virtud no estar seguro de lo que la Biblia dice. Uno de sus monstruos dice, no te ofrecemos respuestas, pero te ofrecemos misterios. Tienes que saber algo. Esto nos lleva directamente a la cara de uno de los claves de la reconstrucción de la iglesia protestando. La claridad de las escrituras, que es la Biblia, y debe de ser entendida, y debe de ser entendida, y es clara. Y el mensaje central de la Biblia tiene que poder ser interpretado y entendido para todos nosotros. En la iglesia nueva dice que Dios me habló a mí. No sabemos exactamente qué quiere decir, pero uno de sus líderes, que se llamó Tony Jones, dijo, yo estoy bien convencido que la iglesia es un simple texto sumergido. Yo creo que la iglesia es un libro que nos llena de susto, que nos asusta. Creo que la iglesia es un libro que nos asusta. Esto creo que la destrucción es lo que es una forma que nos lleva y nos conduce a confusiones. Es como él se siente, pero yo no me siento así. Cuando leo algo así me pregunto, ¿y qué está diciendo este hombre acerca de filósofos? Los filósofos hablan de cosas que no entienden y lo hacen sentir como que el paciente tiene la culpa. Ellos leen mucha literatura. Pero básicamente lo que está diciendo es esto. La única forma de llegar a al mensaje el mensaje que está es leer la tradición, cualquiera que sea. Nosotros no sabemos qué es esto. No sabemos qué es lo que tradicionalmente te enseñan. Tienes que oír la tradición, los fundamentalistas de sus textos. Entonces, ellos dicen, tienes que ver cada texto en la Biblia a través de una vista, cómo era la cultura de cuando se escribió la Biblia. Entonces leen el texto en una forma al tiempo moderno, por eso es que son unos ambiguos. Ellos no saben y siempre argumentan cómo ser sano, cómo ser salvo y cómo ir al cielo. En verdad, creo que están confundidos. Vamos a dejar esto a un lado, pero como pastor, yo quiero estar seguro que ustedes están bien alimentados. Aquí está mi preocupación número uno, mi esperanza, mi propósito, mi ambición. Yo quiero que ustedes, en esta iglesia, que sea la iglesia más amorosa y que esté bien alimentada, lo más posiblemente. Por eso es que yo y todos pasamos por la Biblia y buscamos en la Biblia, sacamos los textos, los estudiamos, porque quiero llegar a lo más profundo de la verdad absoluta, saber qué es lo que la Biblia nos dice. Quiero que ustedes sean gente de amor y que tengan fe. No todos los sermones van a ser sabrosos, pero hay veces que tendremos que saber. A veces ustedes van a decir, ¿qué? Otros van a... se van a sentir muy solemnes, quizás. No les significará nada. Oí la historia de un pastor que iba a ir a la... iba a ir a pasar una operación y le dice, si me muero en esta operación, quiero que sepas que en nuestra casa, debajo de la cama, hay una cajita. Quiero que vayas y saques esta cajita. Así que ella se quedó en el hospital para los... él se fue a buscar esta caja y encontró esta caja, la encontró. Y encontró $10,000. Y 3 huevos en esa misma caja juntaban los $10,000. Y él se quedó pensando, bueno, ¿y esto? No entiendo qué quiere decir esto, pero... se llevó la caja al hospital y encontró a la esposa y le dice... cuando ya estaba más o menos bien, le pregunta, oye, querida, he contado... me alegro que estés viva y encontré esa caja de que me hablaste, pero explícamela, no la entiendo, que porque hay $10,000 y 3 huevos. Ella dice, yo determiné cuando nos casamos que iba a ser una esposa que te iba a estar cuidando cada vez que predicaras un mensaje malo, iba a poner un huevo en una caja. Entonces él dice, 31 años predicando y nomás 3 huevos, pues está bueno. Se sintió muy bien. Entonces ella continúa explicando, dice, cada vez que yo tenía 1 docena de huevos, los vendía y traía el dinero y ponía en esta caja. Así que esto llegó a $10,000. Es un montón de malos sermones. Sermones malos. Yo no sé qué tantos huevos tendrán ustedes en su caja, en su casa, pero honestamente no me preocupa. De veras, no me preocupa. Pero lo que sí me preocupo y estoy bien interesado de que ustedes sepan qué es verdad y que ustedes funden su vida en lo que es verdad y que les guste oír lo que es verdad y que se examinen y comparen con la verdad y que sean gente que puede discernir para ustedes mismos, para tu familia, para tus amigos, qué es verdad. Y oremos. Padre celestial, te pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que Él nunca dijo que había un camino o que había verdad. Si Él dijo que Él es el camino, que Él es la luz, que Él es la verdad. Oímos que algunos cristianos, 30 años después de que Jesús estuvo en tierra, ya se estaban separando de la palabra de verdad. Quizás era una verdad absoluta que Pablo tenía con él y que nuestros antepasados conocían esa verdad absoluta y tenían la fe y habían depositado su vida en esta fe y en esta verdad. Padre, yo te pido que prediquemos la palabra de verdad, de acuerdo a como tú nos la has revelado. No queremos ser fracasados en el campo de la batalla. Quiero que este día todos estos, aquí ustedes sientan la presencia y todos aquí, aunque nos están oyendo a través de la internet o en el radio o en la televisión, que sepan quién es Jesucristo y que Jesucristo es el que salva y que entreguen su vida a Cristo últimamente, que sean renovados con gozo, que sepan qué es lo que es caminar en los caminos de Dios y que tus pecados son perdonados y que tienes vida eterna y que estás seguro que tienes vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos todos de pie.